Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Encantado de tenerlos a todos ustedes nuevamente en un programa sumamente variado, interesante por demás, porque esta noche vamos a cubrir tópicos que literalmente no se relacionan entre sí, pero probablemente sí se relacionan entre sí, ustedes van a hacer la conexión quizás al final del programa. Estamos como siempre, todos los domingos a las 9 de la noche, por este espacio, a través de la página de SQP, Sálvese Quien Pueda. Y por supuesto, recuerden que tenemos también nuestra página de YouTube, el canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde pueden ver estos videos a su mayor conveniencia, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre los podcasts también. Vamos a recordarle un par de cositas. Primero que nada, bueno, como si ustedes necesitaran que les recuerde esto, mañana es el 14 de febrero, que es el alegado Día del Amor y la Amistad, donde supuestamente, gracias a un santo que la Iglesia Católica tuvo que admitir que no tenía mucha información y que sacó de su santoral desde 1969, este santo llamado San Valentín, pues alegadamente casaba parejas de romanos a través del cristianismo, cuando los romanos pues sencillamente aborrecían en aquel siglo, en el siglo III, el asunto del cristianismo, y él lo hacía pues guillado, ¿no?, para los romanos que sí se habían convertido, y alegadamente, según dice la leyenda, pues los romanos lo mangaron a este sacerdote Valentín, lo martirizaron y lo decapitaron. Pero como dije, la Iglesia Católica a través de todo ese tiempo pues no tenía evidencia certera ni de los milagros ni de que estos santos existieron, San Valentín en este caso específico, y decidieron sacarlo del santoral en 1969. Pero como se alega que este era el santo que luchaba por casar las parejas y mantener el amor de esas parejas, pues eventualmente, ¿verdad?, logró que apareciera no en el santoral, sino en el mercado, para entonces celebrar a través de un regalito lo mucho que usted quiere a su pareja. Me tengo que sonreír porque cuando uno quiere a su pareja, no tiene que esperar a que llegue el día de San Valentín. De hecho, ustedes saben que hay muchas damas y no les interesa siquiera las flores. Así que hay de todo un poco. Pero nada, como estamos en esa onda, de San Valentín, pues felicidades a todos los que tienen pareja, a todos los que aman a su pareja. Después esto lo tergiversaron al Día del Amor y la Amistad, porque como no son muchas parejas, lo que hay por ahí es mucho divorcio, mucho más que parejas casándose o viviendo en común acuerdo, pues entonces tuvieron que alargar el asunto para celebrar el Día del Amor y la Amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el que quiera regalar mañana, que regale. El que no regale, como yo, porque yo prefiero decirle a mi pareja que la amo y sorprenderla a través del año con un montón de cositas bien chéveres que ya nuestra querida Marla Díaz sabe que hago. Es que, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a quedarnos este fin de semana en tal sitio. Y yo le digo, ¿usted? Por supuesto que va a decir que sí. Pues eso es lo que me refiero. Usted no tiene que dar un regalo mañana para demostrarle a su pareja que usted la quiera. Con un besito por la mañana y un besito por la noche y dos o tres apretaditas durante el día, por eso usted quiere. Así que deja atrás el asunto este comercial de San Valentín. De otra parte, y antes de pasar entonces con nuestro primer invitado, si es que aparece, estamos esperando a nuestro invitado ya mismito. Ustedes saben que nosotros hicimos un programa especial la semana pasada donde hablamos del asunto de las criptomonedas. Es un asunto bastante sensitivo porque hay gente que, como los dinares de Irak y otros esquemas, porque no hay otra manera de decirlo, que han aparecido a través del tiempo, o hay gente que cree fervorosamente en esas cosas, y otros pues tienen dudas razonables y todos estos esquemas. Y ustedes saben que entrevistamos a nuestro querido amigo Gilberto Alvelo, Dr. Chopper, sobre este asunto, porque Gilberto obviamente trabaja día a día literalmente, porque tiene un programa de radio, tiene videos, muchísimos videos, tiene sobre 40,000 seguidores, y el asunto que él trabaja es el asunto económico, ¿verdad? Y entonces, pues, qué mejor persona que Gilberto Alvelo para hablar sobre el asunto de las criptomonedas y escuchar desde el punto de vista de una persona que trabaja el día a día con la economía, pues, qué piensa él, obviamente, sobre este asunto, pero, por supuesto, no es lo que piensa, es qué evidencia nos trae a la mesa para decir si las criptomonedas son o no son una buena inversión, si están regulados y a dónde se dirige el asunto este de las criptomonedas. Pues bueno, sabrán ustedes que esa entrevista, ese segmento de la entrevista, Gilberto nos pidió que se la diéramos para él ponerla en su página, Dr. Chopper, en Facebook, etcétera. Y sabrá usted que este cortito video de aproximadamente, ¿cuánto? 10 minutos, si acaso, ya lleva 13,000 views en la página de Gilberto. Y tiene, qué sé yo, 60 y pico de comentarios y tiene un montón, 600 y pico de likes. O sea, básicamente lo que les quiero decir, compatriotas todos, es que estos temas donde no se discuten, que se supone que se discutan en otros foros, pues usted lo va a encontrar por aquí, en tal vez quien pueda. Porque tendemos a adelantar los asuntos para que usted esté bien informado, para yo informarme, porque yo no lo sé todo. Y de esa manera entonces aquí todo el mundo aprende con los expertos que tenemos aquí en Puerto Rico, que no tenemos que buscarlo en ninguna otra parte del mundo, para atender y entender estos fenómenos que se dan a través de todo el año, todos los años. Así que qué bueno que con Gilberto tuvimos la oportunidad de discutir este asunto de las criptomonedas. Búsquelo, busque la página de él, de Gilberto. Puede buscarlo también en la página nuestra de SQP, sálvese quien pueda. Y de esa manera usted se va a informar de lo que se dijo, cómo se dijo y por qué se dijo. Y quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros tratamos cualquier tema, como ustedes saben, aquí el sálvese quien pueda, por supuesto que pueden haber personas que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos discutiendo. Eso no es ningún problema. Yo creo que vamos a cumplir ahora 18 años en el 22 de abril, que a propósito es el día del planeta Tierra. Y creo que entre la radio, los videos de Facebook, y ahora que estamos full con los videos de Facebook, antes de la página, estable si bien pueda, y ahora full con este asunto después de la pandemia. Óigame, si yo me he encontrado en 18 años 5 o 6 haters que escribían pues las tonterías de siempre, porque eso es lo que hace un hater. El hater no viene donde ti a escribir una diferencia. Él viene a tratar de aplastarte porque lo que tú estás diciendo no le gusta, porque es la manera como él piensa. Y siempre me he jactado a mi favor que en 18 años que vamos a cumplir el 22 de abril de este año, si he encontrado 6, 7 haters es mucho. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje se ha mantenido constante. Porque nosotros no discutimos cosas que nosotros o no sabemos o creemos que estamos dando una opinión sobre este asunto. Y cuando nosotros barremos el piso con los tres partidos principales de Puerto Rico y con cualquier otro pseudo puertorriqueño que pretenda hacernos creer que las cosas son como dicen las castas políticas y no como se supone que sea, nosotros no vamos a tener paciencia con esas personas ni con esas ideas. Y vamos a combatirlo como siempre lo hemos combatido, directamente por aquí, sin mayores lenguajes rebuscados, directo al grano, porque por eso ustedes están informados y les gusta este programa, porque nosotros vamos al grano y no estamos en boberías ni en tonterías, tratando de disfrazar las cosas como son, y menísimos puertorriqueños, con agendas personales. Por supuesto que yo tengo un ideal, pero me he dado cuenta que ese ideal que yo tengo, que es la independencia para Puerto Rico, ha sido muy maltratada por el partido principal en Puerto Rico, que busca ese ideal para Puerto Rico. Porque sencillamente ha fallado miserablemente en hacer los avances que se supone. Lo mismo entiendo que está pasando con el PNP y el Partido Popular. Son partidos que supuestamente se venden como los partidos que tienen la llave para mejorar ese estatus. ¿Y usted sabe dónde está el PNP con el asunto de la estabilidad? ¿Usted sabe dónde está el Partido Popular con el asunto del ELA mejorado y el Estado Libre Asociado y culminado y los muchos poderes que nos van a dar? Si usted le une eso, la manera tan infantil que el Partido Independentista Puertorriqueño ha cogido el inicio de la independencia y sencillamente lo ha avanzado un par en Puerto Rico. Usted sabe que los tres partidos políticos nos están fallando. Y quiero hacer una aclaración. El hecho de que Juan Dalmau haya logrado sacar los votos que sacó en las pasadas elecciones no es porque Juan Dalmau es independentista. Es porque Juan Dalmau es una figura atractiva para la gente que está vaciada del PNP y el PPD. Y Juan Dalmau fue una de las figuras junto a Alexandra Lúgaro y junto al doctor César Vázquez, donde la gente que está bastiada del bipartidismo se volcó. Esa es la razón para los números de Juan Dalmau, muy exitosos. El asunto de la votación en estas pasadas elecciones. Pero no es de momento que un montón de gente se convirtió al independentismo. Eso no es cierto. El independentismo en Puerto Rico tiene mucho que hacer y mucho que lograr, porque allá afuera siguen estas mismas historietas de presiones comunistas o independentistas, etcétera, etcétera. Y usted sabe que eso no funciona así. Y el mensaje de la independencia es un mensaje que tiene que hacerse llegar a la gran población de Puerto Rico para que no equiparen comunismo con independentismo y socialismo con independentismo. Y ahí lo dejo porque ese no es el tema principal, pero es para que ustedes vean que en este programa se siguen y se seguirán discutiendo asuntos que usted no los va a escuchar en ninguna otra parte, donde precisamente estamos tratando de hacer lo mejor para que usted aprenda y, por supuesto, para yo aprender también. Y hablando de aprender, tengo conmigo una figura que ya estuvo en el programa de Sálvese Quien Pueda hace muchas lunas atrás, pero que nos honró con su presencia en aquel momento, porque es una coach excepcional de vida que acaba de publicar un libro donde nos habla sobre un método que ella, después de coger muchas ideas y muchas cosas y sentarse a analizar todo lo que hay por ahí afuera, pues logró sintetizar en un libro. Y ese libro se llama El Método ISCAR. ISCAR. Y yo quisiera en la noche de hoy darle la bienvenida a mi querida amiga, la señora Laura Teruel. Muy buenas noches, Laura. Bienvenida a Sálvese Quien Pueda. Gracias por estar con nosotros. Si puedes subir el volumen un chiquitito, te lo vamos a agradecer. Sí, o te puedes acercar para que entonces te escuchen muy bien. Bueno, Laura, es el segundo turno al base y vendrán más. Y la vez que te entrevistamos, pues obviamente aprendimos sobre lo que es el coaching, tan necesario para nosotros organizar nuestro pensamiento y nuestra vida en muchas cosas. Pero de momento nos sorprendiste con un libro de un método que tú acabas de diseñar para todavía pulir más esta belleza que se llama el coaching. Cuéntanos de qué se trata este libro y tu nuevo método que estás planteando ante el público puertorriqueño y del mundo.
Mira, Gustavo.
Por eso, porque no todo el mundo le gusta ver lo que tiene frente al espejo. Nosotros escondemos nuestros monstruos y escondemos nuestras debilidades y obviamente le presentamos una cara al mundo, ¿verdad? Pero por dentro muchos de nosotros somos otra cosa. Esa es la parte más difícil de este método.
Esta se puede decir que es la parte más retante, más desafiante, porque lo que acabo de decir. Muchos sabemos que hay unas cositas que están pasando, pero el yo tener que ser vulnerable, el yo tener que mostrarme ante ciertas cosas, mostrar mi dolor, quizás mostrar esas áreas de debilidad, porque recuerda que el sistema nos enseña, ¿verdad?, que eso es malo, o sea, tenemos todos que ser Superman, que todos tenemos
claro.
que ser super fuertes y que la vulnerabilidad es mala.
Y que los hombres no lloran.
Que los hombres no lloran, las mujeres profesionales, yo me lo que tú has trabajado con muchas mujeres profesionales y a veces las mismas mujeres, bueno, no sé si te ha pasado por ahí, no ha pasado por cuerpo, me toca un hombre de jefe, no una mujer.
Ah, sí, cierto.
Porque a veces somos fuertes.
Cierto.
¿Y por qué somos fuertes? Porque hemos tenido que demostrar, ¿verdad?, un poquito más allá en ciertas cosas. Así que sí, Gustavo, contestando tu pregunta, lo que es el autoconocimiento, el yo conocerme, el yo mostrarme, muchas veces me ha pasado, yo le daba coaching a clientes empresariales, y no, vamos a trabajar, yo quiero trabajar con lo que yo tengo que hacer, que me pide gente. Y yo, pero si tú quieres saber esas metas, es bueno que te conozcas primero para saber dónde tú vas a enfocarte, ¿verdad?
Exacto.
Si tú trabajas con tus destrezas de comunicación, tienes que trabajar ciertas cosas. Eso es un trabajo después.
Eso mismo. Ok, entonces la primera parte es, como decía aquel dicho, conócete a ti mismo. ¿Qué viene después de eso?
Bueno, después que nos conocemos, y como bien dice, esto es un proceso, Gustavo. Precisamente en el libro al final yo hablo sobre eso, sobre dónde te encuentras, en qué proceso, ¿no? Si quieres, ¿verdad? Si quieres comenzar el proceso, si lo vas a leer por encimita, ¿verdad? ¿Cuáles son los procesos que quieres ir llevando a cabo? Después que te conoces, el segundo es que ISAR es un acrónimo. Y identifica tu llave, que es la parte del autoconocimiento, y yo tengo una metáfora para la llave. Tenemos luego la A, ¿verdad? Que sale del piloto automático, que era lo que lo importante, ¿verdad? Cuando comenzamos a hacer las cosas diferentes, como decía Einstein, tengo que hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes, ¿no? Así que en este segundo paso yo identifico a la gente, ¿verdad? Los invito a que comiencen a salir del automático.
¿Cómo que salir del automático? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que salir del automático?
Pues que nos levantamos por la mañana en automático, comemos lo mismo, hacemos lo mismo, nos comunicamos con las mismas personas y tenemos hasta las mismas respuestas. ¿No te pasa?
Sí.
Que a veces no paramos y el ejemplo típico de que vamos por la calle y hay restaurantes nuevos y hay muchos sitios nuevos y no nos damos ni cuenta. O yo me paro para el cuarto. ¿Te ha pasado que te paras para el cuarto y cuando llegas al cuarto se te olvida para qué te paraste?
No, peor. Tú sabes lo que es, que tú vas a saludar a una persona y entonces le dice, hey, fulano, y no te deja terminar y te dice, muy bien. ¿Y cómo tú sabes que yo te iba a preguntar lo que cómo tú estás? ¿A ti no te ha pasado eso? A mí me ha pasado un montón de veces. Ah, muy bien. Pero chico, déjame por lo menos hacer la pregunta. Esto está automático. Bien, bien. Y para no ir por dentro se está pudriendo. Tiene, qué sé yo, ira y qué sé yo. Bien, bien.
Este es tremendo ejemplo. Esto está en automático.
Sí, señora, así mismo. Así que sal del automático y después la A, ¿qué significa?
Ahí es lo que habla, es la aplica la técnica del semáforo. La aplica, eso es un manejo de emociones. Es una herramienta sencilla que se creó, ¿verdad?, con ese propósito, para que a veces pasa con el coaching, Gustavo, que lo vendo a veces como muy complicado, o yo no sé qué, o tengo otras ideas sobre lo que es. Y la idea, ¿verdad?, es que podamos tener herramientas prácticas, que podamos aplicar todo en cualquier momento. Así que para el manejo de emociones, a mí me gusta esa herramienta.
Ok.
Acordarte del rojo, no tengas coraje o tristeza. Cualquier emoción. Te detiene el color rojo. ¿Qué significa para ti, Gustavo, el color rojo?
Parar.
Parar, ¿no? Un símbolo bastante, ¿verdad?
Universal.
Y que está bien sentir
es verdad, porque hay gente que se empujona, salen de la casa molesto porque discutieron con la pareja y llegan a la oficina y esa molestia sigue. Y entonces le sale tratar para adelante o medio malcriado una persona y entonces la persona dice, pero ¿qué pasó? Yo no sé nada. No, y es cierto, es así, así sucede.
Así es. La invitación a esa persona es que se dé cuenta de que está molesto, que no se castigue, porque a veces es como que, ¿por qué yo siempre me molesto? Yo no tengo que molestar. O sea, que se den el permiso de que, ok, está bien, estoy molesto por tal situación, me detengo, voy al amarillo, el amarillo es donde reflexiono, ok, está bien, está cañón, vuelta a la discusión, pero ahora vuelta al trabajo. ¿Cuál es mi para qué? ¿Qué puedo hacer ahora?
Cierto. Puede tomar minutos o puede tomar horas, Laura.
Eso es fabuloso, Gustavo, porque depende de cada cual.
Sí.
Depende de cada cual el permiso, depende de cuánto tiempo llevas practicando la herramienta. Y lo más importante, Gustavo, es de que quieras hacerlo. Porque en la vida no hay nada que tú puedas hacer si uno personalmente no quiere hacerlo.
Eso es verdad. Eso es muy cierto. Y entonces, la R, ¿cuál era?
La R recuerda las dos C. De todo proceso de cambio, ahí te habla sobre disciplina, porque queremos cambiar, una vez que la conocemos, volviendo hacia la I de conocernos, la S de salir de lo automático, manejo mis emociones, pero ahora es como yo mantengo esos cambios, esas cosas nuevas que yo quiero hacer con disciplina. ¿Cuáles son las dos? Compromiso y constancia. Decía Denzel Washington que nada se logra sin un compromiso y nada se logra sin consistencia.
Eso es muy cierto. De hecho, a esta sociedad, no sé si fue el... Oye, ¿a qué estás hablando de eso? Esto viene como anillo al dedo, porque yo estaba hablando, no sé si el pasado domingo o el anterior, sobre el asunto de que nuestra sociedad, y estoy hablando de Puerto Rico, pero se aplica también a Estados Unidos, es una sociedad indisciplinada, donde por X o Y razones, y podemos estar hablando sobre eso ahora, a mucha gente en Puerto Rico siente que le han dado el permiso, sobre todo a un segmento más joven, que no son todos, de hacer lo que les da la gana en la calle. Y una manifestación clásica de esto son las famosas motoras y los famosos clubes que salen a tu oficio, que a lo mejor han pasado por tu casa, donde a las 10, 11 de la noche pasan 200, 300 personas en motora. Y entonces el asunto de que hay que convivir con mucha gente como que se olvidó. Y esta falta de disciplina es lo que creo que está provocando y podría provocar la desaparición de una civilización completa. Estoy hablándome acá del área oeste, ¿no? Claro, se llama el Western Civilization. Y menciono esto, Laura, porque en la China, que pudiera ser un país comunista y socialista y dale que estarlo, hay una disciplina tal que cuando esa persona, ese gobierno, esa cultura, decide que en 5 años o en 10 años vamos a llegar aquí, oye, tú ves que lo hacen, y lo hacen a nivel de disciplina. Y no estoy entrando, y no quiero entrar, por supuesto, en el asunto de si tienen gente chota en el barrio velando, porque tú, qué sé yo, qué rayos. El asunto es que se le da a esa nación unas metas. Y obviamente, esta es como la escuela. No sé si tú has sido maestro, pero tú sabes que en la escuela, cuando enfrentas un salón de clase, hay los muchachos aventajados, los muchachos que más o menos entienden y los menos aventajados. Y tú le das la oportunidad a cada uno en su grupo, en su núcleo, de llegar a donde todo el mundo quiere llegar, pero se logra. Y yo creo que en Puerto Rico hace falta una disciplina fuerte que nos ponga a nosotros como nación o como país a imponernos unas metas de que queremos llegar aquí en tal tiempo, en tal momento, Y de esa manera entonces, pues nosotros podemos progresar como nación. Y creo que la parte más fácil de eso es que nosotros, los políticos han olvidado completamente nuestra economía. Aquí se habla de que hay que importar la comida 85% de afuera, como si nosotros viviéramos en el desierto del Sahara, que aquí nada se puede cultivar. Y eso es lo que me refiero a la cinta de disciplina, y entiendo entonces que es bien importante lo que dices, porque cuando yo me disciplino, como decía aquella canción de Michael Jackson, si tú quieres cambio, empieza por ti mismo, no estés pregonando que vamos a cambiar, ¿verdad que sí? Diga usted. Sí, señora.
Una es que me acuerdo de la disciplina mucho. Recuerdo una vez que nos dieron una aislamiento en el aeropuerto, que era en ese momento que estaba de moda el Total Quality Management.
Ah, sí.
Que venían muchas disciplinas sobre Japón. Como ¿verdad? Esta misma operación está tan eficiente en Japón, y cuando llega a Estados Unidos y a Puerto Rico, sobre todo, como que no les funciona. Pero tú estás medido, ¿cómo es posible?
Cierto.
Y hubo gente que le decía, pero si ustedes esto es tan bueno, pues ustedes lo comparten con Puerto Rico, lo comparten con América. Y saben la respuesta de la escuela. Nosotros le podemos enseñar toda la estructura, todas las herramientas, pero ellos no van a lograrlo, aunque sean nuestros competidores.
Uh-huh.
Pero ¿cómo es posible si le están dando tus claves? Porque ellos no tienen la disciplina.
Disciplina. Eso es cierto. Eso es cierto, vamos. Sí, señora.
Esta parte es bien importante. Y la segunda es lo que menciona, que estamos muchas veces en Puerto Rico, y esta es mi opinión muy personal, que siempre estamos buscando la respuesta afuera, que venga otro siempre a resolver, que el otro es el culpable, sobre todo, Gustavo. Siempre estamos como que buscando el culpable,
cierto.
Buscando lo que me hizo, yo soy víctima. Y sí, oiga, no nos vayamos al otro extremo. También en Puerto Rico estamos locos poniéndonos a los dos extremos. No tenemos que irlo, las cosas a veces no son ni blancas ni negras, todo depende del contexto. Y qué sucede, que nos vamos siempre como buscando culpables. Si es bueno, obviamente toda responsabilidad
uh-huh.
Es la cosa, uh-huh. Pero todo lo que yo puedo hacer al respecto. Y nos pasa muchas veces que este egoísmo versus este yoísmo que vivimos en ocasiones, lo pasa. Yo a veces voy en la carretera y la gente antes como que te ponían el carro al frente, ¿verdad? Y últimamente yo me estaba dando cuenta, sabemos el chiste de la señal, que la señal lo que significa yo voy después de ti. Ahora,
eso mismo.
Pues últimamente la gente está guiando y ni se dio cuenta que me dio el cuarto pastelillo.
Es verdad.
Estamos como que tan automáticos, el piloto automático.
Es verdad.
Que no pensamos que vivimos en comunidad, y si la gente, verdad, sería bueno que nos demos esta oportunidad, y esta es mi invitación en el método de estar, que hay herramientas de que podamos manejar los cambios, manejar todo lo que está pasando, si cada uno toma responsabilidad por cada cual. Cuando tú empiezas a cambiar, ¿verdad? Como decía Gandhi, si hay cambio que quieres ver en el mundo. Comienza tú a cambiar y vas a ver que poco a poco, claro está, eso es quitando la responsabilidad a los grandes líderes, quitando la responsabilidad a los que están en ciertos puestos, que para eso nosotros confiamos, ¿verdad? Y para eso lo podemos colocar. No sé si estás de acuerdo, ¿qué te parece?
Sí, muy cierto. Y de hecho, las cosas que tú estás proponiendo a través de tu método son muy prácticas, porque, utilizando un ejemplo que tú misma me diste, fuera de cámara, para los que no lo sepan, Laura presentó su libro ayer en Librería Mágica, ¿fue, verdad? A las 3 de la tarde. Laura me cuenta una experiencia de lo más interesante con un abogado, y quiero que la compartas con nosotros, porque la gente dice, lo que pasa es que estas cosas de coaching es muy esotérico, ya no necesito nada de eso. Cuéntanos, Laura, ¿qué fue lo que pasó con el señor abogado?
Ay, ¿cuál historia?
La historia que me señalaste de que el abogado te dijo que dentro de su práctica de la abogacía, uno de los asuntos que tú habías tocado era bien importante para él. Adelante.
Disculpa, que yo tengo bastante puesto. Yo
no sé qué es. Te apures, yo sé cómo es.
Sí. Él es, como bien decía, abogado, es mediador, y entonces es interesante, porque en un principio, cuando comenzamos esto de coaching, como bien mencionas, como que coach, a veces que la palabra coach, pues a veces está un poquito mal interpretada, como bien menciona, tiene otras connotaciones, pues significado, con otra cosa, y el mismo proceso que yo, ¿verdad? Soy profesional y me gusta realmente que las cosas funcionen y que la persona, ¿verdad?, da las herramientas para que cambien. Así que esta persona se me acerca como, ¡ah, qué bueno, ¿verdad? Yo soy abogado, ¿verdad? Cuando termino mi presentación,
mismo.
Así que es interesante porque cuando nos damos la oportunidad, ¿verdad?, de ver las cosas, de escuchar, de detenernos y escuchar que hay otras miradas, que hay otras posibilidades, es interesantísimo. Igual si me hablaste del abogado, me acuerdo de otra historia que también tengo un cliente que es del abogado, que estaba en el tribunal y siempre estaba debatiendo. Y entonces él fue la que dio la oportunidad porque después le llegaron el libro. Así que ahorita hablaba sobre San Valentín, le dio la oportunidad porque si quiera regalar.
Muy bien.
Seguro. Mi esposa le regaló el libro que fue, que le gustaba leer, así que nada, se dio la oportunidad. Y me dice, una de las herramientas que utilizo es el puente, para decir, el puente es como cuando usted te conecta contigo, ese pasatiempo que te relaja, ¿verdad?
Exacto.
Y este abogado identificó que el puente era el campo, cuando se iba a las memorias a sembrar al campo. Y dice que estaba en el tribunal debatiendo, y de momento se acordó del puente y dijo, espérate, yo estoy en el campo sembrando. Y eso le bajó, ¿verdad? Le bajó la tensión en ese momento, se pudo enfocar mucho mejor y sabemos que hay una ciencia. En el libro yo hablo coaching, pero basado en neurociencia. Neurológicamente, cuando usted se relaja, ¿verdad? El libro relajarse no hace más tarde, pero cuando usted se detiene en el momento,
claro,
y se conecta con algo que le gusta, que se siente bien, el placer, sabe que se genera serotonina, oxitocina y todas estas giras, que nos van a disminuir un poco los latidos del corazón, nos va a llevar más sangre al cerebro para poder tomar mejores decisiones. O sea que si hay herramientas que yo utilizo a través de metáforas que neurológicamente van a ayudar a la persona a sentirse mejor y poder manejar estos desastres y estas locuras que pasan en el país muchas veces. Así que este abogado se dio la oportunidad, ¿verdad?, de identificarse en medio del litigio para que estoy en el campo. Me respiro, me siento bien, estoy sintiéndome bien por unos segundos, Gustavo, porque a veces se vaya extraño.
No, claro.
Después del segundo, conectó con su puente y se sintió mejor y pudo debatir más claramente porque oxigenó la corteza, aparte de frontal, que le ayuda a tomar mejores decisiones.
Es bien importante lo que estás diciendo, Laura, porque quiero volver a recalcar, esto no es hocus pocus ni cosas fantasiosas. Laura, porque tuve la oportunidad de hablar con ella antes del programa, está basando su libro básicamente en asuntos científicos, en evidencias científicas de cómo todos estos estudios le pueden ayudar a usted a concentrarse mejor y a conectarse mejor, como ella dice, con su ser interno, para entonces lograr algunas cosas que usted quiere. Laura, entonces, hiciste una presentación del libro ayer en Librería Mágica. Entiendo que viene una para el área sur. Cuéntanos de eso, por favor.
Correcto, me encantaría poder invitarlo a todos de la Azul en la librería El Candil este próximo sábado, 19 de febrero, a las 3 de la tarde. Para esta salida, debido a la orden ejecutiva, están los espacios limitados,
claro.
Así que les sugiero, por favor, que sí, que asistan, que no dejen de ir, para que puedan enterarse un poquito más, ¿verdad?, de cómo este método les puede apoyar. Tienen que hacer reservación, ¿les puedo decir el número?
¿Sabes? Sí, cómo no, adelante.
787-400-6693. Repito, 787-400-6693, Librería El Candil, este próximo sábado, 19 de febrero a las 3 de la tarde. Igual ahorita puedo entrar al chat y colocarlo para el que quiera ver la grabación luego.
Perfecto.
Este próximo sábado, el 5 de marzo, voy a estar también en la librería La Casita Books en Aguadilla, pero este va a ser virtual. Así que pueden conectarse a través de Facebook y el 16 de marzo en Librería Laberinto, en el viejo San Juan.
Ah. Viene una en marzo también.
Sí.
16 de marzo.
Vienen otras actividades, pero les voy a decir las primeras tres.
Ah, pues claro, sí, porque después se sacude y la gente se lo olvida. Oye, pues qué bueno, qué bueno. Laura, tú tienes también una página personal profesional de coaching. ¿Cuál es la página, el link? ¿Cómo se llega?
Es www.lauraterwell. Y Teruel se escribe, como lo ven acá, Teruel, .com. Allí puede encontrar diferentes artículos que yo escribo sobre cómo lograr salud y bienestar en la vida diaria. Yo tengo dos niños, así que todo esto que yo digo en el método van a ver una técnica. La gente piensa que esto, como bien mencionas, que esto es en el mundo rosita.
Yeah.
Y estrategias, ¿verdad?, comprobadas, basadas en la ciencia, como mencionas, que también yo las he vivido. Yo también tengo que pasar por el semáforo y detenerme y hacer todo eso. Todo eso
por esas calles y ese expreso ya yo pasé. Y mira, pasé con 5.
Y
eso es.
Y se puede, ¿verdad? Y se puede. Esto va a pasar, ¿verdad, Gustavo? Esto va a pasar.
Seguro. Recuerda, como le digo a mis amigos, Las ojeras no la provocan la edad, la provocan los hijos que tenemos. Sí, muchachos, ya que te estoy... Me gusta que las mías yo me las opero. Qué bueno, Laura, la verdad que... Ah, espérate, antes de despedirte. Vayan a la página de Laura, porque ella tiene ahí un video que dura, ¿cuánto? Como 2 minutos, quizá 3. Oye, este video me fascinó. La verdad que si tú pudieras enviar al Festival de Cannes en Francia ese video para que lo busquen, es un paro, de verdad, te felicito. Mírenlo, mis amigos, vayan y búsquenlo. Yo no voy a contar mucho. Vayan y busquen la página de Laura Teruel y busquen ese video para que usted vea qué video hermoso. Yo no sé quién fue la gente que tú contactaste y que te hicieron la producción, pero mano, se la comieron. Así que felicidades, Laura, de verdad que sí.
Gracias, yo tengo un equipo fabuloso, que eso es algo importante, Gustavo, también, que hemos aprendido que es importante pedir ayuda y aceptar ayuda.
Esto
a
veces
nos creemos Superman y pensamos que lo podemos hacer todo y que no es bueno pedir ayuda. Trabajemos con las creencias, las cosas son diferentes de lo que nos enseñaron. Este es el capítulo 2, ahí el piloto automático es trabajar con lo que se supone, con lo que esperan de mí y todo esto. Todo es diferente a este mundo cambiante, así que ahí tienen las herramientas.
Gracias, Laura, por estar con nosotros nuevamente. Estoy seguro que no va a ser la última y cuando te podamos dar la mano en todas estas actividades, sabes que esta es tu casa y estás más que bienvenida a estar en tu salvo ese quien pueda.
Muchísimas gracias. Sabes que en el blog también hay unos recursos gratuitos. El que quiere inscribirse puede bajar lo que es la llave, ciertos pasos, y pueden comunicarse también en mi página, en mi contacto. Estoy a la disposición en lo que le pueda apoyar. Los espero en las presentaciones.
Vamos para allá. Si no puedo la de Ponce, el 16 de marzo, lo voy a poner ya mismo en el calendario para que no se me olvide.
Excelente.
Gracias, Laura.
Gracias. Buenas noches a todos.
Un abrazo, como siempre. Gusto en saludarte, seguro que sí. Mis amigos, era la coach Laura Teruel. Ahí lo tienen. Puertorriqueña. Pasa por las mismas cosas que nosotros pasamos todos los días. Y usted sabe que cuando es de aquí, hay que darle respaldo. Así que sí, Laura Teruel se merece todo nuestro respaldo. Y la pueden buscar en laurateruel.com, así mismo, el nombrecito de ella completo, laurateruel.com. Antes de pasar al próximo tópico, quiero recordarles nuevamente que por favor, como dice mi querido amigo Dr. Chopper, dele like a esta transmisión, dele mucho like para que los haters vean de que esto no es broma, que nosotros tratamos los temas con mucha seriedad y que usted sobre todo nos está mirando porque le gusta los temas que nosotros tratamos. Recuerden también que estamos en Instagram y en Twitter a través de @talvezpr. Estamos en la página o el canal, siempre digo página, el canal de YouTube SQP, tal vez quien pueda, donde va a ver todos los videos que hemos grabado hasta el sol de hoy, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora, ¿verdad? Cruzamos los dedos porque esperamos que se salga de esta pandemia. No tal calce. Hay un artículo que se publicó, ¿dónde fue? Ah, en la revista The Guardian, que es una revista de internet, ¿no? Una revista digital sumamente prestigiosa del Reino Unido, de Inglaterra, donde varios científicos están diciendo que hay que tener mucho ojo con el asunto del coronavirus, porque el coronavirus, durante estas mutaciones, puede producirse algo peor o puede producirse algo que sencillamente pues nosotros lo despachemos, como pasó con este coronavirus, el Omicron, como un catarrito, pero que no debemos bajar la guardia. El virus, dicen los científicos, no está evolucionando como si fuera una línea. O sea, que empezó el virus original, que después viene el Delta, que fue peor, que después viene el Omicron, que fue peor, que como ustedes saben, eso no es cierto. Porque el Omicron no era más fatal que el Delta, pero sí era más contagioso. Pero como precisamente hay toda esta cantidad de cepas regadas a través del mundo, y la naturaleza continuamente experimenta para tratar de ella, pues, hacer lo que quiera hacer, pues ellos están señalando
ojo con este asunto del coronavirus. No bajen la guardia, porque si se puede producir una cepa peor de la que tratamos en el Delta con el Omicron, la naturaleza va a ella. Y si ese es el caso, y tenemos que regresar a todas estas condiciones que regresamos, de los 6 pies, y la mascarilla, y el lavado de manos, si una cepa se da, que es peor que la que hemos tenido, y la gente porque está harta, entonces descontinúa este protocolo, adivine quién va a morirse primero. ¿Verdad que sí, que esto funciona así? Ahorita hablamos de disciplina. ¿Y quiénes son muchas de las personas que han muerto alrededor del mundo? Obviamente hay gente que tiene condiciones, ¿verdad? Secundarias que lo hacen pasar por un mal rato cuando ponen un COVID. Pero estoy seguro que si hacemos un censo, la mayoría de ellos son los indisciplinados. Gente que no tiene disciplina, se lo hablamos ahorita. Gente que se resiste a hacer las cosas porque ya estoy harto. Ah, bueno, pues chévere. Estás harto de la naturaleza y la naturaleza se harta de ti. Y eso es recíproco. Bueno, pues como les decía, estamos en la página del canal de YouTube a través de SQP, tal vez quien pueda. Estamos también en un total de 14 podcasts. Uno de los cuales el querido amigo Willy Torres, Punto de Vista PR, que siempre pone el podcast el día después, o sea, mañana, lo sube para que usted entonces lo tenga disponible. Y esos podcasts lo puede encontrar gracias al excelente trabajo de Marla Díaz, nuestra productora técnica. En todos los videos aparece el listado de podcasts y usted escoge el que más le gusta. Y obviamente pues puede escuchar los programas según usted entienda. Así que, habiendo dicho eso, como decía el mediocre Luis Fortuna, vamos entonces al tema principal de la noche. Hace un tiempo, el asunto de las playas y cómo la gente adinerada trata de apoderar playas y las costas de Puerto Rico, cuando había más o menos paz en Puerto Rico, surge el asunto de este condominio Sol y Playa en Rincón, donde está a punto de decidirse a través del, creo que es el Tribunal de Aguadilla, qué va a suceder con este permiso, que a ciencia cierta es un permiso ultravires, se dio ilegalmente, las condiciones especiales, si se dieron, se dieron incorrectamente, no se han cumplido, y aparentemente esta gente de Sol y Playa, los condóminos no entienden, y yo no sé, mano, de verdad, cuando uno tiene mucha información, como que le duele a otras personas que lo que uno sabe no lo saben ellos. Que las cosas con el cambio climático no se están haciendo fácil. Que en la medida que nosotros sigamos metiéndonos hacia la costa, pues cuando venga un mal tiempo, venga un huracán, pero tiene que ser categoría 5, pero si todos los científicos están diciendo que va a haber que modificar la categoría de los huracanes porque se están poniendo peor. Yo no lo digo, ni lo dice mi amigo Andrew Álvarez, ni otros científicos. Lo dicen científicos internacionales que brigan con esto de la meteorología todo el tiempo. Entonces, el cambio climático para ellos no existe. Pues, qué sé yo, hago una piscina y hago 4 estupideces y que el seguro pague. Como si el seguro pagara. Que aquí hay un montón de gente de seguro que se fueron a quiebra. En María, usted no se acuerda de eso. Y hay gente que todavía está litigando porque los seguros no quieren pagar. O usted no se acuerda de eso. Pues empezó todo con Sol y Playa, ¿verdad? En la historia más reciente. Después vino, la vieja chancletera de allá de Ocean Park, que dijo que aquella playa era de ella, porque era una extensión de su propiedad. Y la gente lo que hizo fue un sábado, un domingo. Al otro fin de semana le celebraron un festival allí, donde se metieron sobre 1,000 personas. Para que la vieja chancletera aquella y su marido gringo disfrutaran del montón de personas haciendo ruido y disfrutando de la playa. Después de hacer un video circulando, famoso viejo chocho. Yo no le puse ese nombre. se lo puso a la gente que está viendo ese video en los comentarios, donde en Manatí, en el área de Mar Chiquita, hay una gente disfrutando de la playa y este señor sale diciendo de que esa playa también es de él. Entonces, ahora se forma un revolú en la playa Gueto en Dorado, donde unos condóminos, creo que es Dorado Beach, no me citen con esto porque estoy todavía empapándome, unas personas en este desarrollo están alegando que la playa es de ellos también. Y uno tiende a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto es una especie, ya que hablamos de pandemia, aquí hay alguna pandemia de gente prepotente que de buenas a primeras han despertado con todo y que tenemos una agencia reguladora que algunas sirven y otras no. Una que nos sirve es el Departamento de Recursos Naturales, y no estoy hablando de los empleados regulares que trabajan allí. Estoy hablando de los que caen en paracaídas 4 años, saludos Rafael Machargo, y la claque de gente que lo rodea, que entonces empiezan a tratar el departamento como una agencia inoperante. Y de buenas a primeras, no tenemos protección de las costas porque el departamento a veces se empata con la gente que está tratando de hacer las cosas que hacen en Sol y Playa, por ejemplo. Y tenemos otra gente en la Junta de Planificación que, por lo menos con el asunto del Sol y Playa, están tratando de que las cosas se hagan como Dios manda. Pero tienen unos abogados que representan a Sol y Playa que dicen que no, que eso no es así. No empiece el revolú que pasó con este muchacho, este señor, que se alió con el uno de los asesores del condominio Sol y Playa, para entonces entre los dos, para hacer un chanchullo, entre comillas, que el permiso saliera. Ahora, las playas no son de los ricos. Las costas no son de los ricos. Hay unas leyes que tienen que garantizarse aquí en Puerto Rico, que te hablan por el área del procomún, la zona costanera, la zona de amortiguamiento y las otras zonas, que hay un video que ya le expliqué esto con bastante claridad. Búsquelo porque está ahí. No voy a entrar en detalle. El asunto es que si el desgobierno de Puerto Rico, por vía de las agencias gubernamentales que no quieren imponer la ley como es, y el pueblo, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, no el riquitillo, que esto le importa un pito y que se forma una, pues agarra un vuelo y se larga. Si entonces el ciudadano de a pie tiene que enforzar estas leyes, pues mire, no hay problema. Y hay muchos abogados que hacen las cosas pro bono. Abogados muy buenos, como lo es el licenciado Pedro Sade, y muchos otros que se me quedan, que no tienen ningún problema en representar al procomún, al pueblo de Puerto Rico, para defender nuestros derechos sobre los alegados derechos de prepotentes que dicen que este canto de terreno donde rompe el mar es de ellos. Pues porque sí, porque me salió de allá abajo. Y entonces, si el gobierno del inepto de Pedro Pierluisi quiere enfrentarse a ese pueblo, oigan, esa fue la receta que logró el títere inepto infantil de Ricardo Rosselló para que lo votaran. Pedro Pierluisi, si se cree que porque es abogado y aquel idiota no lo era, y porque tiene conexiones, y aquel idiota, la única conexión que tenía era con su papá loco, bipolar. Si Pedro Pierluisi se cree que esto no se puede repetir, que tenga mucho cuidado. Hay una frase que dice, que la leí en algún sitio, no recuerdo el autor, que si algo caracteriza al puertorriqueño es que tiene mucha ira contenida. ¿Usted oyó bien? El puertorriqueño tiene mucha ira contenida. gracias a Dios, el puertorriqueño sabe canalizar esa ira a través de otros métodos, y por eso fue que nosotros no sacamos a tiro limpio a Ricardo Rosselló, como hubiesen hecho quizá en otra república, o otro sitio, no tiene que ser una república, porque nosotros sabemos quién es quién, y estamos aprendiendo, y aprendimos maravillosamente en el caso de Triqui, cómo sacarlo. No, las excusas no bastan. No basta con que la dama de las camelias, Noelia García Bardales, la secretaria del gobernador, y el propio gobernador le haya pedido excusas al maestro por decir que si tú habías estudiado para maestro, porque te largara, si no te gustaba. La época de las excusas se acabó. No hay más excusas. La gente está harta, no del PNP, y no del PPD, y no del PIB, de la gente prepotente que se cree, sean extranjeros o no, que hay que tratarlos diferentes porque son una clase, porque son una casta. Bendito, no aprendieron con Triqui. Y en casos extremos, acuérdese lo que pasó en Francia, cuando la reina dijo, si no hay pan, que coman bizcocho, cayó la guillotina. Aquí puede volver a caer la guillotina, no para sacar a esta gente a tiro limpio, pero sacarlos como sacamos a Ricky. Cuando un pueblo se vuelca, gobernador de Puerto Rico, usted tiemble y cómprese varias cajas de dipenda, porque la cosa es bien seria. Y esto, gracias a ustedes, sigue siendo Tal vez a quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta la semana que viene en otro programa de Sálvese Quien Pueda por aquí, por SQP. Sálvese Quien Pueda. Excelente día mañana. Felicidades a los enamorados. Y cuídense mucho. Hasta la semana que viene.
Ahora tenemos aquí otro invitado, a un muchacho que se llama, ¿cómo que el nombre? Juan Zenón. Vamos a un aplauso para Juan Zenón. Este es Juan Zenón.
Bueno, esto que va a suceder ahora, pues, es para saludar con toda la mejor buena voluntad de nosotros los que estamos aquí adentro, para ustedes los que están allá afuera, pero en especial, verdaderamente en especial, para aquellos que no ven la luz del día. Para todos ustedes, los mejores deseos de esta orquesta, la de Bobby Valentín. Y venga, sinceramente, llevamos con ustedes todo lo que están sufriendo ustedes aquí. Pueden tener la seguridad que es así, porque lo sentimos tal como lo sentimos ustedes, porque lo sufrimos de la misma manera. Crean lo que así es. Venga, muchachos, venga, a meter mano, rápido. Aunque es un bolero un poquito romántico, y sinceramente hace falta la jeva para poder verdaderamente expresarse uno aquí, pero hagan cerebro, porque yo estoy seguro que en eso son todos ustedes unos veteranos. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo.
no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Probando.
Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, riacatacatán, tu llegada, más no sé.